Si vols contactar amb nosaltres, fes-ho a través de castellterçolradio@gmail.com. També pots fer-ho a través de Facebook, Twitter, Instagram o iVoox.
Este pasado sábado 28 de septiembre realizamos la proyección del documental Nada es lo que parece, NELC, aquí en Castellterçol, en la sala Teatro del Centra. Una producción del año 2014 que cualquiera puede ver en YouTube, que comparte una reflexión, unos conocimientos ocultos sobre el origen y el papel del ser humano en este planeta. Además, también pretende dar un mensaje de empoderamiento para transmutar la situación en el planeta y recobrar como especie el papel que en un principio tenía dado por designio de la creación. Antes de dicha proyección, un individuo intentó alertar, presionar al equipo directivo de la radio y el ayuntamiento de Castellterçol para que el evento no se llevara a cabo con el argumento que somos una secta neonazi y que Morfeo de Gea es un personaje vetado en la Wikipedia y en otras partes. Llegado a este punto, creo que es necesario una aclaración. Primero, decir que yo mismo me puse a disposición de quien hiciera falta para aclarar posturas, pero el individuo no quiso dialogar conmigo y que le explicase lo que es detrás de lo aparente y nuestro programa, el cual ya lleva 31 emisiones y más de 60 horas. Segundo, en el programa número 9, El Control Total, dijimos: detrás de lo aparente fue siempre bastante diplomático, salvo en determinadas ocasiones, como en Fijando Posturas, y algún otro artículo donde plantó bandera. Pero desde ahora, las cosas cambiarán rotundamente. No me gusta la palabra oposición. Prefiero la palabra resistencia. Por eso seremos la resistencia consciente, resistiendo al sistema sionista, cabalista, que nos somete y defendiendo la humanidad del ser humano en este bendito planeta, combatiendo a la bestia y a los demonios ahí donde los encontremos. Este es el momento justo para que se apee de este navío todo aquel que no quiera comprometerse o que prefiera la segura apatía del burgués. pues detrás de lo aparente marcará su postura de forma radical. Y las consecuencias pueden ser fuertes para todo aquel que se compromete a resistir y enfrentar al sistema. Tendremos una participación de resistencia activa, bien definida. DDLA no tiene inclinación política alguna. Repito, DDLA no tiene inclinación política alguna, pero sí tiene una postura ideológica sumamente marcada, que es la postura ideológica del dragón, que no vino a negociar, sino que vino a ejecutar. Por consiguiente, DDLA condenará todo aquello que vaya en contra de esa ideología y apoyará todo aquello que le favorezca, sea de izquierda, centro, derecha o del color político o social que sea. Repito, DDLA condenará todo aquello que vaya en contra de esa ideología y apoyará todo aquello que le favorezca, sea de izquierda, centro, derecha o del color político o social que sea. No hay actualmente ningún dirigente, partido o ideología que sea 100% acorde al dragón, pues estamos en una sociedad cabalista, supeditados a sus reglas. Pero hay quienes favorecen un poco más que otros la implementación de su arquetipo por sus políticas y acciones. DDLA no es un espacio polijusticrático, no es un lugar de debates y pasiones particulares. No le interesa defender mezquinas posturas partidarias o intereses personales. No le interesan los sujetos de esas posturas e intereses, sino los objetos de las ideologías que representan. No negociaremos ni participaremos por inacción u omisión con los planes de los demonios y los esbirros de los demonios y la bestia. Hoy comienza la resistencia activa. Estaremos conquistando espacio matricial mental de la humanidad y cada centímetro reconquistado será espacio matricial para la expansión de la conciencia del ser humano verdadero, libre y justo. Creo que algunos subestiman a DDLA. Desconocen que somos la parte visible de algo mucho mayor, cumpliendo una función en el gran diseño. Somos engranajes de una maquinaria superior, cada uno cumpliendo su rol, y todos funcionando impecablemente para que el otro funcione y la totalidad de la máquina se manifieste. La sumatoria de las partes hace a la totalidad. Nunca es al revés. DDLA y sus miembros no se venden al mejor postor. DDLA no negocia con nadie. DDLA acepta aliados que se sumen en intención y propósito, pero no busca ni necesita socios porque ya los tiene. Sepan que no somos corruptibles o manipulables. Y tampoco cedemos a tentaciones egoicas de dinero, fama y protagonismo. Para el que le calce el guante, DDLA tiene mil ojos y nada se le escapa. Fuimos entrenados por los mundos superiores y el dragón. Y aunque existimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Por ello siempre estamos un par de octavas por delante de todo acontecimiento. Así que no hay forma de penetrar nuestras defensas ni truco que lo logre. Somos un todo impenetrable, pues sus componentes trabajan desde la anarquía del ser y no desde la conveniencia del ego. Sus caras visibles, aquellos que nos representan públicamente, cumplen el rol que les toca, como yo cumplo el mío desde el anonimato, entregando la información y el conocimiento que ellos difunden. No se confundan. Nadie es mejor que otro, ni nadie supera a nadie. Esto no es una competencia de egos, sino una asociación de seres cuyo único objetivo final es la expansión de la conciencia para la liberación de la humanidad. Repito, una asociación de seres cuyo único objetivo final es la expansión de la conciencia para la liberación de la humanidad. Por cada paso dado, los mundos superiores y el dragón limpiarán y afianzarán el terreno para que nuestro avance no se detengan. Sacarán escollos, facilitarán herramientas y otorgarán oportunidades para que el futuro que existe y ya pasó se convierta en nuestro presente y única realidad, consiguiendo así la victoria final de la humanidad sobre el sistema y la total liberación de esta matrix cabalista que nos somete. Que así sea, así es y así será. Morfeo de Gea. Tercero, en Detrás del Aparente, en este programa, sacamos informaciones que chocan directamente con la programación y la versión oficial de los hechos pasados y presentes. Por tanto, también hay una revisión histórica de lo que se nos ha programado durante siglos. Esta revisión tiene como propósito hacer caer las columnas de mentira y ocultación que sustentan este sistema opresor y esclavizante de la especie humana. Como escribió Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que decirles que están siendo engañados. Siempre dijimos y seguiremos diciendo, no nos crean, no crean nada de lo que decimos. Investiguen y créanse a ustedes mismos. Sabíamos y somos muy conscientes de que penetrar en las zonas peligrosas del ego, religión, política y ciencia no es cualquier acción que no esté exenta de su coste. Nos guía el ser desde el momento que hicimos caso de su llamada y el amor por la humanidad. Y cuarto y último punto. Hay un símbolo que es el más antiguo conocido. Un símbolo que todas las culturas lo tienen integrado a sus orígenes de una u otra manera. Y es el símbolo del origen de la humanidad. Más allá de toda interpretación parcial, subjetiva y acotada a las culturas que lo utilizaron, en algún momento de la historia, el símbolo del origen tiene un significado general que trasciende paradigmas y arquetipos particulares. Pues no existían estos cuando el símbolo fue tomado como representación del origen de la vida, consciente del sistema Rawak, y de muchos otros por los jardineros que construyeron esos sistemas. Y así como el sello del artesano representa su obra, el sello de los jardineros representa la suya. Este símbolo es la suástica o cruz gamada Tetraskel. No entraré en interpretaciones o análisis de lo que representa según las distintas culturas, paradigmas y arquetipos, y sus distintas representaciones. Eso lo pueden encontrar fácilmente en bibliografía o en la misma red, sino que me centraré en su origen y su verdadera naturaleza. El origen del símbolo es tan antiguo como la creación misma, pues fue el primer sello utilizado por la creación, el sello que los logos y jardineros utilizaron para marcar sus obras. El símbolo representa las galaxias, más precisamente el centro galáctico donde reside la vida consciente más antigua de cada sistema galáctico, los jardineros. En el caso de la suástica, sus cuatro brazos simbolizan los brazos de nuestro sistema galáctico o Vía Láctea y representan a los dos brazos principales, el de Perseo y el escudo Centauro, y los dos menores, el brazo Sagitario Carina y el brazo exterior. Luego de estos nacen o acompañan otros tantos brazos secundarios como el de Orión, donde se encuentra el sistema Rawak, dando forma a la espiral galáctica conocida de la cual formamos parte. El símbolo del origen tiene un brazo por cada elemento conocido y el punto de unión o centro representa el quinto elemento. Por consiguiente, la cruz gamada representa la espiral y esta a la cruz gamada. Así que las pinturas rupestres o petroglifos de espirales diseminados por el mundo pueden tomarse como cruces gamadas y viceversa. Es fácil ahora comprender por qué la cruz suástica es uno de los pocos símbolos que pueden encontrarse en la mayoría de las culturas de la Tierra, ya que es el sello de nuestro origen, el sello de los formatierras que firman su creación como un artesano firma su obra, dejando en el supraconsciente de la humanidad el símbolo del origen. Sin lugar a dudas, la cruz gamada representa la naturaleza hiperbórea de la humanidad. No así del pueblo elegido, que renegó de su origen. Esa es otra historia y otro símbolo ancestral para develar en artículos y programas venideros. Adolf Hitler, conocedor de su verdadero significado, lo adopta para el nacionalsocialismo como símbolo representativo de la humanidad venidera del superhombre o verdadero humano. Anteriormente, la sociedad Thule lo había adoptado de los monjes tibetanos, considerados hiperbóreos y depositarios de su ancestral sabiduría. Espero que este conocimiento logre en parte poner en su lugar la terrible manipulación que hicieron de este sagrado símbolo primogénito, convirtiéndolo en el emblema del mal y destruyendo su verdadera naturaleza de más allá de las estrellas. Como siempre decimos, no nos crean, no crean nada de lo que decimos, investiguen y créanse a ustedes mismos. Aclarado estos conceptos, esperemos que de ahora en adelante se respete lo que expresamos en este programa y en DDLA. Se puede estar de acuerdo o no, faltaría más. Nosotros respetamos la verdad particular de cualquiera y a la vez nos hacemos respetar como seres humanos libres y justos, con nosotros mismos y con los demás. José, Jesús Cristo, dijo: conoced la verdad y seréis libres. Y yo añado y lanzo una pregunta para que cada uno reflexione. ¿Qué verdad es la que hay que conocer? Buenas noches, buenas noches. Hoy es 2 de octubre.
Sí.
2 de octubre del 2019. Antes de entrar en el tema del programa de hoy, que es introducción a la realidad general, Saludo a mis compañeros. Bona nit, Sarat.
Hola, bona nit.
Bona nit, José.
Hola, bona nit.
Bona nit, Maria.
Bona nit a tothom. Buenas noches.
Pues tal como les decía, antes de entrar en el tema, creo que ha sido necesario, por todo lo que se ha dado estos días atrás con la proyección del documental aquí en Castellterçol, pues hacer la aclaración que he hecho al respecto de esos conceptos. Es muy fácil, desde la ignorancia, que siempre es atrevida, calificar, insultar o utilizar términos peyorativos. Pero bueno, es algo que nosotros asumimos, porque ya hemos hablado aquí en programas de que entrar a las zonas peligrosas soportadas por el ego, la mejor defensa suya es un gran ataque. Entonces, dicho esto, como la reflexión primera ha sido mía al respecto, ahora les pregunto a mis compañeros si quieren añadir o tienen alguna opción o observación sobre lo que ha sucedido y sobre lo que he dicho yo aquí.
Bueno, los atacantes que evidentemente nos acusaron, lo triste es que no han querido dar la cara y poder hablar con nosotros, porque nosotros siempre estamos abiertos, ¿no? Porque en este caso de lo que estamos hablando hoy en día es de lo que has hecho la presentación, es de revisionismo, ¿no?
Sí.
Tan perseguido y tan castigado hoy en toda Europa y en todo el mundo, ¿no? Si ahora estuviéramos en Alemania, en 5 minutos estaríamos en la cárcel ahora.
Quizás sí, bueno, porque he dicho, hablando de la esvástica.
Diciendo esto, exactamente, diciendo esto es que, claro, si un país te condena a prisión por el revisionismo, entonces no entra la lógica de un concepto científico de la historia. Cuando no se puede rebatir la historia y no se puede analizar, entonces estamos entrando en una religión.
Pero ¿quién tiene el derecho de que vete la información?
Claro.
Si hay tanta información, tanto la positiva o la que ellos consideran que es negativa, todo el mundo tendría que tener libre acceso.
Exacto.
A esta información, y que cada uno después sacará sus conclusiones.
Sí, ¿no? Sí, es como sucede, bueno, y sucedió hace poco con el señor Josep Pàmies.
Sí,
exacto. Por hablar de hierbas medicinales, ¿no? Entonces, a alguien pues le puede interesar o no, puede considerar que lo de las hierbas pues él no quiere hacer uso, y lo que está diciendo este señor pues es algo pues que se va de la olla, por decirlo en lenguaje coloquial, pero no hace daño a nadie él por hablar de las propiedades de las hierbas,
claro,
cuando es un conocimiento de siglos y siglos, claro, y siglos. Entonces se puede hacer caso, ¿no?
Y que nunca pasó nada.
Por
de hecho, de expertos en hierbas en nuestro país han habido muchos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Aquí en catalán decimos arbolaris, herbolarios,
herbolario,
en castellano, ¿no? Y nunca pasó nada.
Nunca.
Bueno, tú podías ser un arbolario y podías decir, mira, me pasa esto, y te daban unas hierbas y no pasaba nada. Hoy en día es que te viene
todo el
ejército de las empresas químicas y farmacéuticas,
claro,
y te fulminan, ¿no?
Sí, porque este señor, claro, perdona María, pero una multa de más de 100.000 euros por hablar.
Sí, sí, sí.
Aparte
de requisarle las plantas,
sí,
¿no?
Pues eso es lo triste, esa limitación de la información.
Sí.
Hay gente que puede estar de acuerdo, otra gente no.
Claro.
Bueno, pero
y los que no están de acuerdo son muy respetables.
Claro, también,
pero hablemoslo como seres,
claro,
humanos.
Claro.
Hablemoslo,
claro,
tranquilamente y no hacer como la Santa Inquisición, ¿no?
Sí.
Bueno, parece ser que aquí esto está bastante difundido,
sí,
el actuar como la Santa Inquisición, ¿no?
Sí.
O estás conmigo, ya pues estás contra mí.
Exactamente.
Y me invento las cosas encima, ¿no?
Sí, no, sí, porque
si al menos fueran cosas verdades, pues dices, bueno, pues mira, lo siento, me he equivocado, cualquier argumento que se pueda proponer, ¿no? Pero cuando ya te inventas las palabras, los insultos, la manera de atacar y de criticar a las personas, no lo encuentro nada más que puede salir de una, sí, exacto, humano, de una mente que no está bien. Cuando, y además cuando vas predicando tú precisamente todo esto, sí, que si la democracia, la libertad de expresión y los derechos humanos,
una gran contradicción.
Pero ¿eso es para todos o solamente para cuatro que van con algo amarillo? No lo sé, pregunto.
Pero es que no hay diálogo, no hay este espacio. Un diálogo es bidireccional, ¿no?
Claro.
Está por ambas partes. En este caso, hay una parte que no dialoga.
No.
Entonces, ni escucha, ni habla, se cierra en banda. Entonces, ¿qué se puede hacer delante de esto? Es como está funcionando este país a día de hoy, con muchos temas
con
más.
Con muchos temas, sí.
Sí, a ver.
El exceso de polaridad.
Sí,
bueno, llamaré yo.
Como hemos dicho siempre, lo hemos dicho aquí en la radio, se dice en el blog prácticamente en cada artículo, no nos crean. Que no nos crean.
Pero si aquí el ejercicio es que cada uno tenga la voluntad de investigar. Sin nada menos.
Yo creo que el juego se trata de
eso.
El juego es esto, ¿no? O sea, aquí se sueltan palabras, se dicen palabras, ¿no? Y cada uno, pues, al que le resuene, al que le tenga curiosidad, porque luego vaya por otras vías. Tampoco tiene por qué ser de DLA forzosamente.
No,
YouTube pones en el Google cualquier cosa que se ha escuchado aquí y te salen miles de vídeos. Entonces, que cada uno verifique si a lo mejor lo que estamos diciendo aquí es una tontería, si estamos chalados o se nos escapa.
No, es que también te dirán, ¿no? Es que en YouTube hay muchos gurús
y
muchas
historias,
¿no? Perdonen, pero en las bibliotecas hay libros terribles.
Y hay muchos libros que precisamente no están en las bibliotecas porque están vetados a ese derecho a la información, que es lo que estaba comentando al principio, ¿entiendes?
Pero tiene que haber un filtro por parte de cada uno, un filtro tanto en una biblioteca como en Internet, porque la información está en el aire.
Sí.
Pero esto es un arma de doble filo, yo creo, porque hay buena y mala, y se tiene que hacer un filtro. Y lo que te resuene y contrastarlo con lo que ha pasado,
fuentes, claro,
con otras fuentes, entonces se puede llegar a
medida que
una
vas
verdad
entrando,
individual.
Sí,
a esa verdad, pues vas caminándote por el sendero que te mejor te va para la vida, ¿no?
Sí. Yo añadir poca cosa más de lo que ya decís, compañeros, en este sentido. Como decía, es muy fácil meternos en ciertos cuadrantes, etiquetas y demás. Todo eso, y yo no lo negaré por mi parte, porque aquí de los que hacemos el programa, pues yo soy el que está más relacionado con detrás de lo aparente. Y hacemos un revisionismo histórico porque...
Es necesario.
Claro, porque verdaderamente el sistema este de pensamiento único... ¿Vale? Aunque se vista de democracia, de libertades y todo demás, este sistema de pensamiento único tiene unos pilares sustentados que es sobre todo la mentira del pasado. Y no solo
del
en un tema
del
concreto.
Presente.
Sí, del presente. Pero el presente, la mentira del presente se sustenta con
la mentira del pasado.
La mentira del pasado, ¿no? Entonces, claro, por eso en DDLA, yo concretamente. Y mis compañeros han hecho su camino particular, ¿vale? Pues de revisionismo histórico. No solo de ver vídeos en YouTube, de leer libros durante muchos años, ¿vale?
Sí.
Incluso antes de que hubiera Internet.
Incluso el revisionismo no tiene por qué ser de una época concreta.
No.
Exacto. El revisionismo puede llevar desde miles de años antes
de
Jesucristo.
Es un simple
cuestionamiento.
Es cuestionamiento
de los
de
acontecimientos,
todo.
Exacto.
Correcto.
Pasado,
exacto.
Presente. De todo.
Sí, entonces, pues eso es lo que se hace. Luego, pues que cada uno pues saque sus propias conclusiones. Nosotros, como decíamos y como dijimos el sábado en la proyección, nosotros compartimos una información. Y con el propósito, bien claro, como he dicho ahora, o sea, simplemente buscando una expansión de la conciencia para que el ser humano nos podamos liberar. Hay otros caminos que son diferentes a DLA o lo que decimos aquí y tal, por supuesto que los hay. Entonces cada uno tiene que buscar el suyo. Nosotros compartimos desde, en mi caso, desde la certeza encontrada de muchos años y apoyada por unos fundamentos. Entonces, pues, a partir de ahí, que cada uno diga esto o lo otro, pero el hecho de censurar o querer impedir que se hable, se proyecte, sobre todo en un documental que en ningún momento O no hay revisionismo histórico.
No hay revisionismo alguno.
O sea, lo único que se habla de la Segunda Guerra Mundial en ese documental y es hablando de los dos bandos y que las guerras siempre.
En general,
siempre antes de empezar.
Ya fueron apañadas.
Apañadas.
Y que tienen un.
Con un resultado, con un proceso. Y que esa partida no solo es una partida de este mundo físico, sino de otros mundos que van más allá. Eso es lo que se menciona en el documental. Pero no se entraba en valorar nada más ni ideologías, ni de un bando o del otro. Hay libros muy buenos, maravillosos trabajos, como de Joaquín Bochaca, este historiador catalán, un hombre que ya tiene pues casi sus 90 años o más. Libros como Los crímenes de los buenos, ¿vale? Trabajos históricos o Derrota mundial de Salvador Borrego, o tantos y tantos títulos al respecto de eso. Incluso trabajos como de Norman Filstein, libros que están ahí y que cualquiera, o sea, no hace falta desenterrar ningún tesoro para encontrar esa información. Norman Filstein, profesor, ex profesor de la Universidad de Tel Aviv, y que sus padres estuvieron en campos de concentración, él escribió un libro que se llama La industria del holocausto. Luego hay trabajos como los de David Cole, que él personalmente hizo un documental en Auschwitz, etcétera. Entonces esos trabajos, esa información está ahí. Luego que cada uno pues coja de eso, lo lee y lo tome como quiera tomar, pero están ahí. Entonces nosotros ni ponemos una coma de más, ni tenemos una acepción ideológica hacia nada.
Sí. ¿Vale? Es que a nosotros nadie nos convenció de nada. Nosotros en un principio pues teníamos el mental como todo el sistema, ¿no? Nos creíamos lo malos que eran, los nazis,
los indios.
Y los indios, claro. y siempre lo mismo,
sí.
¿No? Y al final, claro, con que eres curioso,
claro.
Te pica y dices, bueno, vamos a ver, es verdad, será verdad todo esto, y es cuando empezamos a leer.
Uh-huh.
A otro tipo de
abrir
opinión,
un poco más de,
y abrir la
claro.
mente. Ese hicimos este simple ejercicio, y entonces vimos un abanico que no tenía nada que ver con lo que están diciendo ahora, y todo así aún yo personalmente iba dudando, ¿no? Ustedes no, pero esto es lo mejor, hay un doble juego, ¿no? Pero empezamos. Yo personalmente empecé a leer a todo el mundo, no decantándome en un extremo, sino a todo el mundo, y a asistir a conferencias de todos los bandos políticos, ideologías por haber, y entonces te das cuenta que aquí hay a cartón cerrado y aquí se estaban ocultando un montón de cosas, ¿no? Es esto, no somos lo que hemos dicho, venimos de una secta ni nada. Si ustedes nos quieren catalogar como una secta, pues que nos cataloguen como una secta salvaje, si quieren.
Me claro,
es igual, claro, es igual.
Sí. Etimológicamente, secta es un sector.
Es un sector.
Secta también quiere decir préstamo. Entonces, secta, de una manera peyorativa, pues significaría pues que hay un gurú o un
sí.
pontífice o lo que sea, y entonces todo lo que dice él, pues no hay nadie que ahí
la
cuestione.
Universidad sea una secta, ¿no? Exacto. Porque hay un gurú ahí explicando que
hay una jerarquía también, claro, sí, claro.
Los partidos políticos
también
son
una secta.
También
tienen unos gurús y unas jerarquías.
Y además una secta destructiva, porque...
Visto lo visto, ¿no? Ser de un equipo de fútbol puede ser que también sea una secta.
También, claro.
Ser de una religión, cualquiera la que sea, pues también puede ser de una secta.
O un grupo de amigos que uno es más gracioso que los demás.
Exacto,
sería una secta en miniatura.
Exacto, es un grupo. Entonces, pues bueno, pero dicho de esa manera, precisamente en DDLA, y como he dicho, pues yo soy el que tiene el sentimiento de pertenencia a esta logia salvaje. Ahí no hay ni local, ni centro físico, no, de nada.
Ni columnas.
Ni se pide. Es más,
ni suelos ajedrezados.
Exacto.
Ni nada.
Ni los nudos de las paredes.
Hay miles de artículos de información puesta ahí en la red sin pedir nada a cambio. ¿Vale? Gratuitamente. Entonces, bueno, si nos quieren calificar de secta, pues somos secta en ese sentido. Sí. Pero bueno, ya cada uno, pues lo que decíamos, ¿no? Bueno, yo no sé si tenéis algo más que añadir y entraremos en el programa de hoy, que es también muy interesante.
Por ahora ha quedado ya bastante claro.
Sí.
¿Eh? Vamos
sí.
Siguiente punto.
Sí, pues hoy, que esta noche en Reses al que sembla, introducción a la realidad general. Y ahora Sarat nos va a poner en antecedentes con el tema.
IRG, introducción a la realidad general. Lofus, Buyesca y los filuantes tobos giraban baldos del larón en torno. Danzaban urlimur los cabersonos y andaban urchimul los chubersonos. Esta frase, incomprensible y sin sentido en la realidad subjetiva, es plenamente comprensible y coherente en la realidad general, porque el significado no está en las palabras, sino en la esencia de la frase misma. La realidad general es la dimensión de lo posible, del milagro mismo, porque en ella se encuentra el alma de todas las cosas, el cuerpo de enlace entre la materia y la energía que la forma. Trataremos en lo posible de introducirnos en su territorio para comprender cómo funcionan las cosas en la realidad general y así poder ver lo que se oculta en la realidad subjetiva, reflejo distorsionado y limitado en el cual habitamos. De adolescente, solía subirme al médano más alto de la playa y, estirando mis brazos hacia el cielo, cuán majestuosa ave, pedir al viento que me elevara sobre las olas como algún día hizo Pedro el Mago, San Francisco de Asís o algunos monjes tibetanos. Mi mente recorría las costas desde lo alto como una gaviota, pero mi cuerpo quedaba inmóvil, amarrado en la arena. Desde ese momento pude ubicarme en cualquier punto espacial que eligiera, la copa de un árbol o debajo de una piedra, y observar cómo se vería el mundo desde allí. Mi cuerpo nunca se elevó, pero sabía que mi limitación era la duda de que sucediera, porque la física lo contradecía. Que yo no pudiera hacerlo no quería decir que no se pudiera hacer. Los ejemplos estaban a la vista. En ese momento, una frase que me acompañó toda la vida golpeó mi mente. Todo es posible hasta que se demuestre lo contrario. Y fue esta la que rigió mi búsqueda de la verdad de ahí en adelante. En la realidad general, todo es posible. Las leyes físicas de la realidad subjetiva no tienen sentido porque solo son aplicables en un universo tridimensional, limitado e ilusorio, donde el observador está separado de lo observado, siendo en realidad la misma cosa. Cuando usted duerme, en los sueños roza el universo de la realidad general. Usted es a la vez una individualidad y una generalidad. Es usted, pero también es el otro y es el escenario mismo donde se desarrolla. Pero por consiguiente, sentir lo que siente un árbol o cualquier cosa inanimada como un edificio y lo que en la vigilia sería imposible e incomprensible, en el sueño es lógico y normal. Usted puede estar aquí y allá al mismo tiempo. Puede volar, morir y nacer. Ser uno, ser otro, rubio, morocho, subir una escalera que en realidad baja, o todo lo imaginable que se le ocurra. El tiempo y el espacio tiene un sentido completamente diferente al que se conoce. Y las limitaciones no existen. La realidad general se comporta como sus sueños, con una lógica diferente, la lógica del do. es el alma de todo. Por consiguiente, es todo y nada a la vez. Son infinidad de universos coexistiendo en el mismo espacio. Es el universo, de lo cuántico, la semilla donde nace la realidad subjetiva, el núcleo del átomo divino. Cada universo existe en el protón de cada átomo de hidrógeno existente, y estos cohabitan en un átomo primordial, que la filosofía oriental conoce como la respiración de Dios, el gran péndulo de la existencia. Los principios cuánticos son las leyes que rigen la realidad general. Es por eso que en esta realidad su uso no es lo que parece ni es completo. Me da mucha impotencia ver cómo se deslumbran, por ejemplo, con determinado libro cuya autora asegura revelar cierto secreto. Mientras los lectores se afanan infructuosamente en conseguir los resultados del principio cuántico de atracción. Ella se llena los bolsillos con miles de millones de dólares por su ingenuidad. La ley de atracción no fue revelada, solo fue dicha, y hay una gran diferencia. Algunos conseguirán resultados, pero no por el secreto, sino por causalidad. No se puede implementar el principio de atracción si no se tiene, aunque sea un pequeño acceso consciente, a la realidad general y una unidad en los yo que a usted lo componen, y sobre todo, tener en cuenta que la verdad no se comercializa, el conocimiento sí. La autora le está vendiendo conocimiento subjetivo e ilusorio a la gente. En la realidad general, las octavas se entrelazan como cuerdas en un tejido, y usted puede montarse en una u otra sin ninguna dificultad. Esto se llama salto cuántico. Y usted puede desaparecer de esta realidad y aparecer a miles de kilómetros de distancia en la misma o en otra realidad. En la actualidad, esto es usado por los amos y el poder oculto para ingresar a la realidad general y desplazarse de un punto del espacio a otro. Se llaman portales de salto. La tecnología utilizada es producto de descubrimientos de Nikola Tesla y tecnología extraterrestre. Se pueden encontrar los diseños originales en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Luego subiré en la parte de documentos una copia para el que le interese. Esto fue una pequeña introducción a la realidad general IRG. Poco a poco iremos ampliando conceptos y descubriendo nuevas características de esta dimensión. Conoceremos cómo influye en nuestra realidad y veremos cómo su reflejo forma la ilusión de la realidad subjetiva y proyecta el sueño donde se mueven las unidades de carbono, creyendo que están despiertas y conscientes de su existencia. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que todas las que pueda soñar tu filosofía. William Shakespeare, Hamlet, primer acto, escena quinta.
Bueno, buenas noches otra vez.
Buenas noches otra vez.
Sí.
Aquí estamos.
Aquí estamos. Aquí vamos a intentar dar una información que no es fácil. En esta nueva temporada que empezamos el último programa, La estructura del poder, que no fue tan así, daremos un empuje a la nueva humanidad. Trataremos de dar la base necesaria a esta idea, a este concepto de nueva humanidad, ¿no? Y hoy empezamos hablando de una realidad de la que provenimos, la realidad general. Una realidad que nos lanza, envía mensajes, aunque nosotros no nos demos cuenta por estar imbuidos en esta matrix cabalista. Nos envía señales a través de los sueños, como dice el artículo, donde rozamos el universo de la realidad general, donde a la vez somos una individualidad y una generalidad. En la primera temporada empezamos hablando de la realidad subjetiva, el primer programa de todos, ¿no? Y ahora ya estamos un poco más arriba, hablando de la realidad general. Cuando uno empieza a tener conocimiento de la realidad general, ocurre que damos un paso muy ventajoso, porque nos da un nuevo rumbo, un propósito dentro de los propósitos. Uno de los inconvenientes que tenemos por causa del paradigma que estamos inmersos es que nos cuesta muchísimo, muchísimo interpretar los primeros pequeños signos de percepción de la realidad general. Hay un montón de mensajes o señales que nos vienen de alguna manera a nosotros, que son etiquetados de forma incorrecta y limitante. Entonces, saber de la existencia de la realidad general nos ayuda muchísimo a colocar en su lugar experiencias que a través del intelecto o del paradigma no tienen explicación ni motivo. Entonces, uno empieza a vivenciar que eso es posible, que quizás sí que sucedió, y que es cercano a nuestra verdad cuando incorpora en su realidad la existencia de la realidad general, lo cual no significa que uno la esté percibiendo del todo, ¿no? Sino que se plantea un nuevo horizonte y punto de referencia para experiencias que no encontraba explicación. Bueno, yo, compañeros, os diría, si vosotros de alguna manera pues habéis tenido o sois conscientes o os acordáis de algún momento de ese contacto o mensaje de la realidad general, ¿no?, al respecto, o cómo lo veis vosotros en principio.
Bueno, yo diría que a veces todo el mundo tiene alguna premonición, alguna intuición. ¿Ha tenido algún sueño que ha sido premonitorio también? Este tipo de informaciones tienen que venir, si van a pasar, de algún sitio que no tiene que ser lineal. Por lo tanto, ahí ya puede uno empezar a cuestionarse que algo más existe allá arriba. Quizás sea el principio de la verdadera fe, no el seguir iconos de madera ni lo que te dice un señor con un sombrero bonito, ¿no? No sé, es... Yo creo que todo el mundo tiene este tipo de experiencias, aunque algunos se retraten como ateos o como, bueno, o partidarios de algún tipo de secta religiosa.
Claro, aquí tenemos una cosa y un inconveniente, ¿no? Todas estas cosas vistas desde el paradigma, todo tiene que ver con todo, ¿no? Uh-huh. Desde el paradigma actual, y sobre todo pues en el caso de los sueños, los conceptos y la información de Sigmund Freud es lo que ha empezado a la hora del análisis, uh-huh, y como elemento de programación y educación, ¿no? Entonces, muchas veces esas cosas que percibimos, ya sea en los sueños o en otras circunstancias, Pues desde ese paradigma, desde el paradigma cabalista, sionista, pues se toma como alguna relación con algún trauma de la infancia, con alguna sí. cuestión de cuando éramos pequeños, o que si la madre, etcétera, o el padre, etcétera, etcétera.
Sí,
¿no?
Y además mezclando la sexualidad, típico de Freud.
El riesgo que se cobre, sí. El riesgo que se corre. Bueno,
estamos hablando de un personaje que era un cocainómano, pero.
Sí, todo lo arreglaba con el sexo, ¿no?
Exactamente.
El riesgo que se corre también si nos dejamos o decimos según qué cosas que percibimos o que es una cosa muy común y natural, pues es que en este sistema está catalogado como que, bueno, te pueden rápidamente juzgar como que eres un demente o que se te está yendo la cabeza, ¿no?
O que has fumado algo.
Sí,
y yo creo que esto nos ocurre a todos. A veces es un poco difícil, hablo por mi experiencia, distinguir si aquello es una premonición o simplemente si vamos en piloto automático, tenemos miles de pensamientos súper rápidos a lo largo del día. Entonces yo creo que es un poco difícil, al menos por mi parte, hay gente que a lo mejor esto ya lo tiene muy muy por la mano, diferenciar si es la mente que va, que no para, o realmente es una premonición. Yo el que quería comentar es que si una persona quiere estar pues más conectada con la fuente, contra más calmada esté y más consigo misma esté, ¿no? Y lejos de un estrés o de aparatos o de vida bulliciosa, contra más tenga su espacio y esté en calma y serenidad, más se van a dar estos momentos de conexión o de premonición o de intuición. Hay mil palabras para nombrar lo mismo, yo creo. Sí.
Esas leyes cuánticas.
Sí, sobre todo dejar, como tú decías, también al mismo tiempo es dejar la mente tranquila, ¿no? Y que no la loca de la casa, que digo yo, no esté en primer plano, ¿eh? Entonces podemos tener mucha comunicación, ¿no? A todos los niveles.
La vida consciente.
Sí, sí, sí. Esto que decís me permite, pues, abrir con un concepto, ¿no? Un poco, ¿no? Cuando se habla de que estamos dentro de una caja, ¿vale? Entonces, el humano con H minúscula, ¿vale? Es un humano que está inconsciente de su existencia, porque vive en su realidad subjetiva como que eso fuera lo único, que no hay más, ¿eh? Es la única verdad que hay. Esa realidad subjetiva percibida, recordamos, percibida con los sentidos, acotada, limitada, y aparte analizada y vista desde un paradigma, unos arquetipos y unas situaciones, ¿no? Entonces eso sería como vivir dentro de esa caja, siendo lo que cree él que es, ¿vale? Uno puede ser abogado, puede ser operario, puede ser albañil, puede ser las mil y una cosas, ¿no? Etcétera. Teniendo una casa, una familia, un coche, etcétera, etcétera. Que le gusta el fútbol, que le gusta el tenis, que le gusta el baloncesto, que esto, lo otro, ¿no? Todo eso que llamamos personalidad virtual se va desarrollando en esta realidad subjetiva, ¿no? Esta realidad subjetiva es como que nos meten, pues como decía, como dentro de una caja en la que estamos todos. Estamos todos,
sí.
Que todos proyectamos una realidad subjetiva pequeñita, muy pequeñita, que genera una gran realidad subjetiva dentro de esa caja, ¿no? Que también la hacemos entre todos. Una realidad que hacemos presidentes a estos personajes del cómic.
Sí.
Vale.
Esto es un piropo, ¿eh? Esto es
sí,
el cómic.
Sí.
Sería de.
Vale.
Del Marvel de Ultratumba.
Sí, de cualquier color, ¿eh? O sea, ha habido. Hacemos presidentes o también dictadores, ¿eh? También, que también son personajes del cómic, ¿eh? Desde el que tenemos ahora en funciones hasta los anteriores, ¿eh? O sea, aquí no... Y si uno lo mira ahí un poco más de dentro de la caja...
Pues... Es otra caja.
Son verdaderos personajes del cómic. Sí.
Es como las muñecas rusas, ¿eh? Vamos ahí sacando capas. Sí.
O sea, del señor Rajoy tenías... Bueno, aquello era toda una fuente y un manantial de despiste y de cantidad de cosas. ¿Qué vamos a decir del señor Aznar? ¿O qué vamos a decir del señor Zapatero, el Mr. Bean? Sí, no. ¿O qué vamos a decir del señor Pujol? ¿Vale? O sea, verdaderos personajes del cómic, ¿no? No se nos olvide. Entonces, pues nosotros somos responsables de proyectar esa realidad subjetiva, porque nos la creemos. Y claro... Esto pues habrá mucha gente que no se lo cree, ¿no? Pero desde nuestra glándula pineal proyectamos esta realidad, porque le damos validez.
Eso es lo que quería puntualizar, ¿no? Que le seguimos la corriente a lo que nos a las ofertas que nos ponen, pero no somos capaces de por nosotros mismos elegir qué es verdaderamente es la vida que yo quiero, ¿no? Es esto lo que pretendes decir.
Sí, sí, proyectar una realidad.
Proyectar una realidad, ¿vale? Claro.
O sea... En la realidad general, ninguno de estos personajes es necesario.
No.
No es ninguna necesidad, ¿no? Entonces, en esta realidad subjetiva que vivimos aquí, en esta Matrix, en esta matriz, en este show de Truman, hay leyes como la gravedad, la dinámica de fluidos... Y para muchos de nosotros, a veces, o durante la vida, han sido leyes inamovibles, leyes inquebrantables, ¿no? Porque te programan así, el paradigma es así, y así tal cual te lo crees, ¿no? Ahora bien, cuando vemos un hombre que pisa unas brasas y no se quema, o cuando vemos un monje que levita, o casos... como decíamos antes, y Sarat lo decía en el artículo de Morfeo, ¿no? De esos saltos temporales, no mediante tecnología, sino casos verdaderos de gente, o que iba incluso con el coche, han entrado en un espacio, un túnel de niebla durante mucho tiempo y han aparecido en la otra punta del mundo. Investiguen. No estoy inventando nada. Entonces,
y ejércitos desaparecidos.
Exactamente.
En la Segunda Guerra Mundial, me parece, hubo algún escuadrón que desapareció.
En una niebla,
adiós.
Bueno, o los sucesos del Triángulo de las Bermudas.
Sí, el clásico.
Clásico que hay suficiente literatura.
Sí, y extendiéndome un poco a esto que dices, yo creo que hay un mensaje muy importante que es algo que no nos han dicho y que llevamos con nosotros mismos, que es el poder autocurativo que tenemos todos.
Sí. Otra.
Y este, yo he sido testigo, a lo mejor vosotros también, de ir a una visita de un médico y sales de ahí psicológicamente peor por lo que te han dicho. O sea, tu posibilidad de recuperación es nula, es cero, gracias a esas palabras que te están hundiendo más en la miseria.
Y te las crees.
Sí, sí, sí.
Y te las crees. Este es el problema.
Como esta frase, usted tiene cáncer, solo le quedan 6 meses.
6 meses. Y esa persona a los 6 meses...
Claro, la palabra tiene una fuerza impresionante, ¿no? Usted tiene el SIDA.
Sí.
¿Eh? Bueno... O usted tiene colesterol.
Sí. ¿Eh? Yo, respecto a esto, María, que has dicho de la palabra, tiene un poder impresionante... Yo lo tenía pensado incluso, que yo creo que podremos profundizar ahora en la segunda parte mucho, en los 4 acuerdos de los toltecas. Sí. Y este precisamente que acabas de mencionar es uno de esos acuerdos, ¿no? El poder de la palabra, ¿no? Y la observación que haces, Sarat, es muy importante.
El primero, de los acuerdos.
Y todos lo llevamos dentro y no nos lo han explicado, no nos lo han dicho. Y esto es un grave error.
Claro. Entonces, lo mismo que decimos que uno puede proyectar esa realidad negativa hacia sí mismo y hacia el entorno suyo, así como ocurre eso, también decimos que ocurre lo contrario. El monje que levita, él o la que bajan a 130 metros de profundidad en el mar a pulmón libre.
Wow.
¿Vale?
Sí.
O
hacen cosas maravillosas.
Pisa las brasas. Sí. O el que, ¿no? Entonces, estas personas, de alguna manera, se salieron de la caja. Lo cual significaría que las leyes ya no los subyugan, ya no los someten igual. Las leyes, como decía, la ley de la gravedad o dinámica de fluido, etcétera, etcétera. Las leyes que a veces nos decimos a nosotros mismos, que si el médico me dice que tengo tal cual cosa, o incluso simplemente un amigo pues pasa por la calle, bueno, amigo mucho, no será muy amigo, pues le dice, oye, tú el color que tienes como si tuvieras algo malo, ¿no? Y el otro pues va, se lo cree,
sí,
se autosugestiona, sí. Y entonces a partir de ahí...
Llega a casa, se empieza a mirar el espejo y dice, es verdad. Ya está.
O como nos creemos la edad.
Sí,
también. Hay gente que cumple tal año y ya de golpe envejece. Y no, es que no es psicológico.
Sí, entonces ya lo continuaremos ampliando en esta segunda parte brevemente, pero quizás esos humanos que hacen esas cosas extraordinarias han decidido soñar. Y como hemos leído, como Sarate ha leído en el artículo, los sueños rozan la realidad general. ¿Qué tiene la realidad general? Magia. Esa magia que hace que nos superemos a nosotros mismos. Como dice el artículo, la dimensión de lo posible. Ahí quizás desterremos de nuestro vocabulario la palabra imposible, porque quizás nada es imposible hasta que se demuestre lo contrario. Volvemos enseguida en unos minutos, les damos un poco de descanso y enseguida volvemos. Muchas gracias y no se vayan.
Thank you.
estamos de vuelta otra vez. Vamos a retomar este interesantísimo coloquio sobre la realidad general. Como decíamos, todo es posible hasta que se demuestre lo contrario. Y las leyes físicas de esta realidad subjetiva nos las machacan desde bien pequeñitos. Esto es así y no hay más. Ya lo sabemos, lo hemos hablado en muchos programas del tema de la educación, programación, ¿no? Nos machacan y nos machacan con eso, ¿no? Entonces, el artículo aclara que la realidad general es incomprensible desde la realidad subjetiva. Por eso, si analizamos esos sueños, esos hechos extraños desde la realidad subjetiva, no vamos a llegar a una conclusión desde lo racional, ¿vale? Como hemos dicho también en otros programas, el universo se adapta a la esfera de conciencia de cada uno, no al revés. Entonces, para que tengamos esa comprensión, ¿no? Así que, trabajando, expandiendo nuestra esfera de conciencia, que es el verdadero propósito de este programa y lo que hemos dicho ya hoy unas cuantas veces, iremos desterrando este paradigma inhumano y vamos a acceder a lo que ya está ahí, a la realidad general. Recordemos, repito lo que hemos hablado en programas anteriores, nuestra esfera de conciencia está revertida. ¿Qué significa esto? Que nuestros puntos de atención, que tendrían que estar todos mirando para adentro, excepto un solo punto que mirara para afuera, para enterarse dónde está, pero que haciendo la alquimia interna perfecta y viendo cómo la esfera va recorriendo esta realidad, sintiéndonos seguros, ¿no? Entonces, el hecho de expandir la esfera de conciencia va a hacer que no tengamos todos los puntos, como es lo que nos pasa, externamente mirando hacia afuera, ¿vale? Y ninguno mirando hacia adentro. Entonces la esfera se va contrayendo. Y se va contrayendo y se va contrayendo, y es cuando empezamos con ese aquelarre de yos. Porque en el artículo lo decíamos, una de las cosas, uno de los pasos que hay que hacer es observarse y ver cómo cuando uno cambia su tono de voz, cuando su comportamiento es diferente, depende de la situación, depende con quién habla, estamos ahí, son diferentes personajes de uno mismo, diferentes yos de uno mismo. Entonces, uno de los primeros pasos que hay que hacer es intentar unificar los yos para ser siempre el mismo, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Con la observación, auto-observación.
Aplicando humildad.
Exactamente.
Claro.
¿No? O sea, teniendo esa autoobservación de nosotros mismos, podremos ver...
aceptándose como es uno.
Sí. Conociéndose. No
es, conociéndose, claro.
Conociéndose, sintiendo, no solo pensando.
No solo pensando.
No hacer alarde de nada.
Claro. Ser no, sí. Sencillo.
Sí.
Una persona sencilla.
Sí. Así. Como decía Sarat antes, desde ese silencio de aquietar la mente, aquietarla un poco... observar sin etiquetar, sin calificar, observar un árbol sin buscar su especie, sin buscar sus medidas, sino sintiéndolo, atreviéndonos a abrazar un árbol. Aunque alguien diga, pues, bueno, ir por ahí el bosque y te ven que te estás abrazando un árbol, pues te va a parecer. Pero atreverse a esa experiencia de abrazarse con otro ser que no es humano, pero es un ser vivo, como sería un árbol o un animal, que también ocurre, ¿no? Y entonces que llegas a esa comunión, a esa comunicación, ¿no? El que tiene animales en casa o convive con animales...
ve esa nobleza, ve esa sencillez.
O el que tiene un caballo, sí. El que tiene un caballo, Jordi, yo también he tenido oportunidad de tener experiencias con caballos, ¿no? Y cómo esa comunicación interna, que va más allá de lo racional, ¿no? Va más allá de
es que en ese momento desaparecen los pensamientos que nos bombardean, ¿eh? Hay una comunicación ahí, hay una comunión, diría yo, ¿no? Con
porque
la naturaleza.
Es el lenguaje de las energías.
Exacto, sí.
Las palabras mienten, pero la energía no miente.
Exactamente.
Claro.
Entonces puedes leer a una persona, aunque te esté diciendo A, puedes leer B en su, no sé, lenguaje corporal, la energía que desprende.
O la mirada, o, sí.
Si sabes mantener la atención en cada encuentro con una persona, la atención en tu mente, que deje de ir en piloto automático, como decía María, la loca de la casa, observar también la mente, observar cómo nos sentimos con determinada persona, en determinado ambiente, todo esto te lleva a un autoconocimiento de ti mismo y luego se da eso que decíamos de conexión, intuición, ¿no?
Sí.
Estar conectado contigo y con lo que te rodea, las energías, al fin y al cabo.
Sí, sí, yo una de las cosas que experimentaba así con caballos, que es muy impresionante, ¿no? Para cualquiera que quizás no, pero es como incluso sirve pues para sacar cosas estancadas y profundas, enraizadas, negativas de las personas. Porque estando con caballos, incluso se puede hacer terapia.
Sí. Uh-huh.
Hay una terapia ecuestre, sí. Y entonces esos conflictos, esas cosas ancladas dentro, pues estando con los animales, aunque parezca algo, pero es magia.
Uh-huh.
Es esa magia de la existencia, ¿no?
De hecho, se sabe que cuando subes a un caballo, el caballo ya sabe cómo eres. Si eres nervioso, si eres tienes mal carácter, ¿no? Pues sabe todo.
Sí, sí. O si tienes miedo, un perro atacará a la persona que tiene más miedo. Sí,
porque lo huelen.
Porque sí.
Claro. Lo huelen. El miedo se huele.
Entonces, sí. ¿A dónde quiero llegar con este punto? A los hiperbóreos.
Uh-huh.
Porque los hiperbóreos, los aborígenes americanos, los pieles rojas, los tibetanos, los de diferentes partes, los que de este sistema cabalista...
los guardiantes, los guardianes del planeta.
Exacto. Mira. Los ¿cómo? El sistema este cabalista sionista aplicó el genocidio.
Se ha ido eliminando, ¿vale? Sí.
Y toda esta gente, todas estas razas, civilizaciones antiguas, experimentaban esto a diario, porque no estaban sometidos a la Matrix, al sistema que estamos sometidos nosotros. Entonces, la certeza ya la tenían completa. Podían comunicarse con los animales,
una conexión directa.
Entender el lenguaje de los pájaros, entender
el aire,
la música del viento, etcétera, 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 ¿no? Y los que no nos gusta que nos impongan las cosas, tenemos que vivir en esta sociedad cabalista. Limitante, inhumana, de plástico y ficticia.
Eso.
La que necesita pastillas para dormir. Y la que colecciona likes, ¿no?
Y pastillas para funcionar también.
Y pastillas para funcionar. Y da sus opiniones en la red social sin ver, sin tomarse el trabajo de investigar, repitiendo lo que dicen otros porque está de moda y porque toma mucho trabajo pensar por uno mismo. Pues esa chispa hiperbórea también existe en miembros de esta sociedad cabalista. Afortunadamente, cada vez son más. Que realmente siente y piensa que como se vive, no cuadra en absoluto. No cuadra en absoluto.
No.
Yo experimento una tremenda alegría cuando voy viendo personas que tienen esas chispas hiperbóreas. Los ves porque te relatan experiencias con ellos mismos, con animales, con melodías, músicas, silencios, ¿no? Y entonces ves cómo esas personas llevan esas chispas hiperbóreas encima, ¿no? A ver quién con dos dedos de frente dice que este sistema es maravilloso, ¿no? A ver quién oye a alguien que dice, yo cada vez que me levanto, cada día voy a trabajar y voy cantando
con una sonrisa,
con una sonrisa de lado a lado, cantando todos los días, pago los impuestos de esta sociedad corrupta muy gustosamente, soy un esclavo feliz que me gusta que me sodomicen, metafóricamente hablando. Vamos, hombre. Me pierdo la infancia de mis hijos porque tengo que cumplir toda una serie de compromisos, pagar facturas y pagar cosas necesarias que no tendrían que ser gratis, ¿no? Para mantener toda una serie de élites y esas élites que nos mantengan esclavizados y desconectados, ¿no? La mayoría que está ahí se quiere escapar de sí mismo. De ahí el consumo de drogas, legales e ilegales.
Sí, una cosa que está muy de moda, que es machacarse en el gimnasio, ¿eh?
También, sí, sí. ¿Eh?
También es una gran droga, ¿eh?
Sí, sí, sí. O correr en una cinta sin moverte del sitio.
Como los hámsters.
Como los hámsters.
Los hámsters en la rueda.
Sí, sí. Es impresionante ver eso que ocurre, sobre todo en las ciudades, ¿no?
Y además con una música terrible, ¿no? Con la música del sistema de aquellas...
Sí, sí, machacante, ¿no? Y además, luego hay que poner la televisión y algún ruido porque no se soporta estar en silencio, ¿no?
Sí, y todo esto lleva a, yo creo que la causa mortal número uno, que es el estrés. El estrés luego lo que hace es enfermar el cuerpo... Y sale por distintos lugares, enfermedades, depresiones. El estrés, yo creo que es el factor número uno de mortalidad en nuestra sociedad.
El estrés y también acompañado y adjunto a la dependencia, ¿eh? La dependencia enfermiza, ¿no? Dependencia móvil, dependencia a lo que dirán, ¿eh?
Sí. Así estoy sujeto a modas o... Sí. O determinados arquetipos.
La gran dictadura, la moda.
Sí, sí, y si me desmarco, claro, pues bueno. Las opciones que tenemos desde la máquina, nuestra máquina, desde la unidad de carbono, desde este cuerpo humano, porque hay veces que hay que leer el tema de concepto de unidad de carbono, ¿no? Sí, pues nuestro cuerpo, nuestra unidad de carbono, con un corazón que lleva su ritmo solo, sin que uno tenga que estar pensando en ello, con unos pulmones que llevan el oxígeno hasta la sangre, con todos esos procesos que el cuerpo en unos instantes hace él solo, esta maravilla está diseñada para ser usada como lo hacían y hacen los hiperbóreos. O sea, teniendo todos los puntos de la esfera de conciencia mirando para adentro, menos uno que mira hacia afuera. Para ellos era y es una cosa muy normal vivir así. Y nosotros la tenemos todos mirando hacia afuera, creyéndonos que fuera es la realidad. Nos creemos que esa satisfacción que no podemos encontrar está fuera, y continuamente la buscamos fuera. Y que algún día la encontraremos en algún lugar, girando alguna esquina, doblando alguna esquina. No... Pero no, esa satisfacción está dentro.
La satisfacción que se encuentra de fuera dura bien poco.
Sí, es efímera.
Es efímera.
Sí,
sí, también hay que añadir de que toda esa satisfacción que dices está fuera. Estamos viviendo en la era del Kali Yuga, que es la era del materialismo puro y duro. También forma un ciclo esta manera de autoesclavizarse.
Y lo de fuera te puede dar placer o un día se puede caer.
Sí, también, claro.
Y entonces, ¿qué? ¿Te caes tú detrás?
Sí, el placer material es...
O tienes que buscar otro aliciente de fuera.
Pero claro, ya estamos dependiendo de una cosa externa que no te da estabilidad ninguna. Claro.
Sí, para alimentar el sistema
capitalista. Pero de
eso se trata,
claro, porque así vas consumiendo.
¿Y qué incertidumbre?
Ahora quiero un reloj, ahora quiero un móvil, ahora quiero esto, ahora quiero lo otro.
Ahora quiero un móvil 5G,
claro,
pues venga,
y
a pudrirte un poco más.
Gracias a eso pues se va alimentando, que el consumo esté siempre a la orden del día. Pero es que eso no... A los 15 días que tienes un teléfono nuevo, pues ya lo utilizas como el viejo. Si ya no te da... A los 15 días o 2 meses que tienes un coche nuevo, pues ya funciona como lo que tenía antes. O sea, tampoco... Dura poco esa satisfacción que tú que alimenta ese ego, ¿no? De los que se miran para
sí,
afuera.
Sí, ciertamente, ¿no? Yo me gusta, porque claro, aquí también creo que tenemos que dar de alguna manera pues maneras, ¿no? Con ello, ¿no? Muchas personas no pueden iniciar una alquimia por la duda.
¿Vale? Claro.
Por la duda. Entonces, nosotros necesitamos certezas para iniciar una serie de procesos internos. Y entonces, para tener esas certezas, hay que darse la posibilidad de que las cosas pueden ser diferentes a como nos han programado y como nos han dicho. Entonces necesitamos voluntad, energía muy potente, voluntad y mente abierta para experimentar. Nos tenemos que experimentar a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos, ¿no? No seamos estúpidos. Como decía antes, prueben abrazar un árbol sin pretensión alguna. O incluso acariciar un caballo sin pretensión alguna. Prueben hacerlo.
O ir a una montaña y cerrar los ojos un rato. Y sentir.
Permitirse, como decía Sarán, ¿no?, estar en algún momento sin pensamientos y observar sin etiquetas. La maravilla del silencio, de María.
Y, por ejemplo, eso que decías de que nosotros nos limitamos, ¿no?, y no sabemos de lo que somos capaces, que no sé quién había hecho cosas que a priori parecen muy imposibles. Yo creo que lo básico sería como observar tu mente y ver tus limitaciones, y cuando sale la creencia de no puedo, observarte y decir: ¡ey! Yo mismo me estoy autolimitando, y reprogramar un poco este pensamiento que viene a veces solo o sin decisión.
Por programación.
Y reprogramar estas creencias que nos limitan a todos. A todos.
No sé, en definitiva, observar. También es quitarse miedos, ¿no? El miedo a probar, miedo a investigar, miedo a leer, miedo a... Es quitarte miedos, ¿no? Entonces...
Hay un doctor, yo creo que es biólogo, pero tampoco voy a poner la mano en el fuego, que se llama Bruce Lipton.
Sí, sí, correcto.
¿Vale? Yo creo que es americano. Y explica todo esto de cómo reprogramar un poco el cerebro. Y es realmente interesante,
muy interesante,
ahondar en
sí,
eso.
Sí, es como dijimos en su día en un programa, de que hay que vaciar este sistema operativo que tenemos, ¿no? Este programa que tenemos inculcado, hay que sacarlo y poner el programa nuevo.
Sí.
Y a más, al mismo tiempo, uno se tiene que enfrentar a sus miserias y a sus mierdas, hablando claro.
Claro, y mucha gente se pregunta, ¿pero cómo se hace esto, no? Me están hablando de cosas súper raras, así, ¿no?
Pues,
¿cómo se hace? Pues hay muchos métodos para hacerlo.
Sí. Simplemente dedicarse, a lo mejor cada uno, a tener 5 minutos al principio, luego 10, luego 15, hacer algo que verdaderamente te haga sentir bien.
Sí.
No la obligación, que tengo que ir a trabajar, tengo que sacar, ir a por los niños, tal. Dedícate, aunque solo sean 5 minutos, una vez, hacer algo que te sienta bien. Pues me apetece llenar la bañera con agua caliente y meterme dentro. Pues hazlo.
Sí.
No pasa nada.
Claro, esto son cosas que te hacen sentir súper bien, que suben la vibración, que esto es súper importante. Y un rato antes de irte a dormir o cuando te despiertas por la mañana son momentos clave para un poco ver el piloto automático, decir: hola, estoy pensando esto. No. Atención plena a tus pensamientos y poder cambiarlos. Hay momentos clave del día que esto se puede hacer.
Sí.
Y hay muchas técnicas para hacerlo.
Sí, de esta sabiduría hiperbórea hay un libro que es bastante conocido, que se llama Los 4 acuerdos de los toltecas, del doctor Miguel Ruiz. El primer acuerdo dice: sé impecable con tus palabras, ¿no? Y quizás es el primer acuerdo, es el más importante y también el más difícil de cumplir, ¿no? Es tan importante que quizás solo con él ya somos capaces de alcanzar un nivel de existencia que es ya traer más esa realidad general hacia aquí, ¿no? Ser impecable con tus palabras parece muy simple, pero es sumamente poderoso, ¿no?
Para que esto se pueda cumplir, primero tienes que tú tener un pensamiento, ser O sea, tienes que, lo que estás pensando antes de decirlo, pues dar una reflexión antes de soltarlo por tu boca. De ahí está el ejercicio.
Sí, observar mucho lo que
se va a decir
y no caer en el ego, claro, no caer en la reacción ya del ego.
Sí, como dices, hay que pensar antes de lo que va a decir. Claro.
Sí.
Y no dejar a este al ego, a que el personaje X que te
el que le toque en ese momento, claro,
que salga disparado a la palestra, disparado, ¿no?
Sí. Mediante las palabras expresamos nuestro poder creativo. Y lo revelamos todo, ¿no? Independientemente de la lengua, el idioma que se hable, ¿eh? O sea, la intención nuestra se pone de manifiesto a través de las palabras. Lo que soñamos, lo que sentimos, lo que realmente somos, lo mostramos por las palabras, ¿no?
Y también la frase tiene, o sea, el ser impecable con tus palabras significa que también tengas consecución con tus palabras, o sea, que hagas, que tengas esa coherencia con lo que acabas de decir, sí, o tu compromiso.
Ahora que dices esto, yo he conocido gente que tiene mucha coherencia con sus palabras, pero en la vida real,
no,
nada.
Claro.
Se sientan, hacen maravillosos discursos, pero en la vida real, nada. Todos se quedan agua de borrajas.
Claro, ya hablábamos de la coherencia que es entre pensamiento, palabra y obra, ¿no?
Exacto.
Entonces, por palabras bonitas que hagamos, es muy fácil ver si las palabras las acompañamos con gestos.
Si se tiene palabra. Claro.
Y a mí esto un poco también me recuerda a, si, a, no sé si lo digo bien, a los hombres honorables de Gurdjieff, ¿no?
Sí, sí, sí.
También se habla de lo mismo, ¿no?
Sí, de esa impecabilidad, ¿no?
¿Qué quiere decir? Que el conocimiento no está en un sitio o alguien que dice tales cosas, sino que vemos que está en todo, en todas las culturas. Están diciendo lo mismo, ¿no?
Sí.
Por eso ahora me he acordado de Bourdieu, porque es exactamente igual.
Sí, y sobre todo en todas las culturas y civilizaciones fuera de este sistema cabalista, ¿no?
Exacto.
Que lo ha secuestrado todo, ¿no? Entonces, otro de los acuerdos, porque de las palabras podríamos estar mucho tiempo hablando, porque generamos belleza o fealdad desde las palabras, ¿no?
O heridas.
O lo que decimos al de al lado, ¿no? Y cómo lo decimos, con esa energía que lo decimos, ¿no?
Sí, hay el experimento de Masaru Emoto, del agua, ¿no? De decir palabras feas, palabras bonitas.
Cómo componían la molécula de agua, qué forma tenía, ¿no?
Serían formas súper bonitas.
Mirarlo, la cristal, primero dar un mensaje en el agua.
Sí.
Y a 20 grados bajo cero, con un microscopio, ver la cristalización cómo se genera.
Qué,
¿no?,
figurante.
Entonces, cuando hay una palabra negativa, se observa que la geometría de la cristalización es un caos. Y cuando hay una palabra positiva, es una geometría perfecta, ¿no? Que es la matemática del universo, ¿no? La geometría sagrada.
Y creo que con música también,
también
lo hicieron,
ocurre,
¿eh?
También,
cierto.
También, sí.
Sí.
Sí, es
y nosotros somos agua, ¿eh? Cuidado.
El 70%.
Sí. Imaginaros.
Somos agua.
El 80 y pico, ¿eh?
Y sí, no, pero es que me ha venido una. Somos agua y también somos luz. No de esa manera que ha transmitido el New Age.
No.
Y esto viene enlazado con el siguiente programa, que será el quinto elemento. El siguiente programa es el quinto elemento, ¿no? Pero la luz como energía, que por ahí discurre todo, ¿eh? Esa luz. Y nosotros somos esa luz.
Esa luz que somos del origen de la fuente.
Exactamente. Y entonces, teniendo en cuenta eso, internamente en nosotros se van produciendo transformaciones internas, ¿vale? Y es salir de la caja, como decíamos antes, ¿no? Entonces, vigilemos mucho las palabras que utilicemos, porque las palabras mismas nos liberarán o nos esclavizarán más de lo que imaginamos, ¿no? Las palabras son pura magia. Entonces, otro de los acuerdos de los toltecas, el segundo acuerdo, dice: no te tomes nada personalmente.
Sí, habla del otro, no habla de ti.
Sí, suceda lo que suceda alrededor, no lo tomes personalmente, ¿no?
Me viene a mí a pelo hoy esta frase.
Sí. Es que siempre hay sincronías, ¿no, María? Exacto. Es como si alguien te pasa por al lado y te dice, eres un estúpido y no te conoce, ¿no? Y, bueno, pues...
Se habrá confundido.
Sí.
O como decía mi abuelo, cuando me dicen y me insultan, es como si me dijeran guapo.
Sí.
No se lo tomaba. Habla del otro.
Sí, es cosa del otro, ¿no?
O habla de sí mismo.
Sí. Sí, exacto, sí.
Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro.
Exacto. Sí, sí, sí.
Es el fenómeno de proyección.
Uh-huh. Ahora, si te lo tomas personalmente, quizás te creas que eres un estúpido. Uh-huh. Y quizás te preguntes a ti mismo, ¿y cómo sabe que soy un estúpido? ¿Acaso es clarividente?
Sacado la información,
o
¿no?
El pensamiento.
Es que debo de hacer una mala cara. Voy a hacer una mala cara y por eso me lo ha dicho.
Sí.
Vamos empezando a barrinar.
Sí. Y una de las cosas de la programación de este sistema es que tomamos como cierto lo primero que se nos dice.
Eso.
Bueno, ya es, desde pequeños.
Esto también lo que te hace es que el ego te lo... A ver, es un ego pequeñito, ¿no? Si no te tomas nada...
Es que caen como tótems, ¿eh?
Sí.
Como tótems.
Precisamente lo que fomenta también este sistema es todo lo contrario, que tu ego sea grande, que tú eres el más importante, que tienes que tener muchos likes en el Instagram, ¿eh? Es lo contrario.
Sí. La importancia personal.
La importancia personal, claro.
O el tomarse las cosas personalmente es la expresión máxima del egoísmo, ¿no? Porque al fin y al cabo nos hace pensar que todo gira alrededor nuestro. Y bueno, pues durante el periodo de educación o de domesticación, que nos domestican, hemos aprendido a tomarnos las cosas de forma personal, ¿no? Y encima pues queremos agradar a todo el mundo y es cuando se produce esa fragmentación del yo en múltiples personalidades. Otro acuerdo que decía
no haga suposiciones, el tercer acuerdo.
Exacto.
No haga suposiciones.
Sí,
exacto. No te imagines cosas que no son.
Exacto.
No. Sí. No saques tus conjeturas por sin tener una certeza, sin contrastar informaciones.
Exacto. Sí, y al hacer suposiciones también nos buscamos más problemas,
claro.
Más conflictos, ¿no?
Y malestar. ¿Cuántas veces por creerte, hostia, me parece que tal y cual, y joder, te creas tú tu propio malestar cuando en verdad no?
Sí, bueno, eso incluso.
No tiene por qué.
Claro, pasa con las relaciones de pareja, ¿no?
Sí.
Pero esto es debido a una falta de comunicación, porque si la comunicación es fluida, no tienes que sobreinterpretar nada.
Uh-huh,
pero
claro,
vamos faltos de comunicación. Entonces,
Vamos faltos de comunicación cuando hay un exceso brutal. De comunicación.
Sí, sí. Sí, ¿eh?
Pero de lo que en realidad importa,
sí hay que tratar, sí.
No se habla.
Nada, es verdad.
Y aparte, cada uno también muchas veces adopta una postura férrea y firme, ¿eh? Lo que yo pienso es que es así, porque es así, porque es así. Coño, me escucha y intenta entrar en diálogo, ¿no?
Lo que estamos diciendo al principio.
Claro.
Sí, si observamos muchas veces, y hablo de mí particularmente, ¿no? Durante la vida, ¿no? O cuando entra un pensamiento como de celos, ¿vale? De hacer una suposición respecto... Mira, uno mismo va pensando, la compañera está hablando con aquel otro, ahora ya igual le trae más que yo, etcétera, pim pam, voy haciendo esa suposición.
Y, venga,
y te vas calentando y te vas... Sí, claro, es verdad.
Sí.
Te
vamos liando mentalmente
vas,
claro.
O
está
una cadena.
Está con ese o con esas personas, a mí no me quiere, etcétera. Y toda la tristeza y los dramas que vas mirando, en ese sentido, pues tienen las raíces en esas suposiciones, ¿no? Que uno hace, ¿no?
Falsas suposiciones.
Falsas, por supuesto.
Claro.
Entonces, sería bueno concedernos algún momento en considerar la verdad de la afirmación esa que mentalmente viene, ¿no? Y a lo mejor, o sea, no tiene nada que ver. Y es otro ejemplo más de cómo creamos una realidad constantemente.
Claro.
Que a veces ni existe, ni nos hacemos
terrible. El doctor Jean-Pierre Garnier, lo que hablaba él, de la energía pensamiento. Si sí. tú tienes pensamientos positivos, pues todo irá bien en tu entorno. Si tú tienes esos pensamientos de miedo de negativos, pues todo vas a traer
creas
también esto.
Creas tu realidad.
Creas una realidad, sí. Es esto.
Sí, producimos mucho veneno emocional haciendo claro. suposiciones, ¿no? Y tomándolas, sobre todo personalmente, por lo general, ¿no? Y encima chismorreamos a partir de esas suposiciones, ¿no?
Y tampoco se hace uso de la palabra entonces, ¿no?
No,
se van pisando los acuerdos.
Y como tenemos miedo de pedir una aclaración, cosa que nos ha sucedido estos días, claro. que no querían que nos aclaráramos, ¿vale? Tengo miedo de pedir una aclaración, hacemos suposiciones y creemos que son ciertas, o después las defendemos, intentamos que sea el otro el que no tenga razón.
Hay personas que también se les llama tóxicas, que necesitan constantemente una negatividad en esa persona, en ese ser, ¿no? Pero, y continuamente están buscando conflicto, y continuamente están buscando... Es así.
Son submarinistas de lo podrido.
Sí. Bueno, sí.
Pero ahí hay mucho para sanar.
Claro, claro, hombre.
Claro, sí. Porque los otros todos son culpables, y vamos proyectando... culpabilidad, pero, y en realidad aquí hay...
Pero el primero que se tiene que
observar es el victimismo.
Claro, es eso, es la persona que tiene que hacer ese ejercicio. Yo no quiero sentirme así, ¿qué tengo que hacer para salir de esto, no?
Y hay un trabajo porque, interno a hacer, claro, considerable.
Hay muchas herramientas, claro, sí.
Sí, esto de las suposiciones... Es mejor preguntar que hacer una suposición.
Sí.
Si hiciéramos eso, pregunta. Oye... No sé, igual me he hecho una paranoia yo, pero ¿esto es así? Dime.
Sí, pero luego ahí está el orgullo. Si lo pregunto, va a haber mi debilidad.
Importancia personal, ¿no? Importancia sí. personal.
Claro, no lo pregunto, me hago la fuerte y por dentro me estoy muriendo.
Claro. Ahí está la incoherencia entre lo interno y lo externo. Otra de las cosas que hablaremos en un programa más adelante, del de la cinta de Moebius. Uh-huh. Que todo lo que experimentamos internamente para que sea verdad tiene que tener un reflejo en la materia. Y al revés, claro. Lo que experimentamos externamente también tiene que tener un reflejo en lo interno. El camino de la cinta, uh-huh. de Moebius, ¿no? Es una de las cosas ahí a tener en cuenta, ¿no? Bueno, luego, el último acuerdo es haz siempre lo máximo que puedas.
Y yo añadiría, ¿y lo mejor?
Lo mejor que puedas.
Lo máximo y lo mejor que puedas, las dos cosas.
Pero que no se interprete mal esta palabra, ¿eh?
No.
Haz lo máximo que puedas, alguien lo puede asociar
a hartarse,
esclavizarse.
Eso, al sacrificio. Trabajar,
no, por eso digo que las cosas, aparte de hacerlas, hay que hacerlas bien. Hay que hacer siempre, dar esa bondad de cada uno y hacer siempre lo mejor que se puedan las cosas.
Sí, imaginarse el coaching... pegándote, esclavizándote, no,
porque a veces también, como todo es cambiante y mutante en esta existencia, pues darse que unas veces lo harás con mucha calidad y otras veces no saldrá con tanta. Entonces, permitirse a uno mismo, ¿no? El hecho de que no siempre, o sea, desde esa exigencia, y les habla uno que a veces pues también es un exceso de exigente, pues que a veces que las cosas no salen tan bien, ¿no? O es el día, o lo que sea, o tú no estás en el mejor momento. Y no es lo mismo cuando uno está sano que cuando está enfermo, cuando está sobrio que cuando uno está bebido, ¿no? Uh-huh. No salen las cosas igual, ¿no?
Al fin y al cabo, yo creo que es hacer las cosas con conciencia, si puedes, si te apetece, y también saber decir que no cuando tú sientes que tienes que decir que no, porque si luego eso ya lo haces de manera forzada, sin ganas, la energía ya es baja, eso va a salir mal.
Sí. Y se comunica.
Sí. Claro, si se tiene que decir que no, desde el corazón, mira, perdona, no.
Ahí está.
No puedo, no...
Sabias palabras, ¿no? Cuando te excedes, agotas a tu cuerpo. Ya lo decíamos, la energía, los tratamientos de energía...
Y se paga factura, ¿eh?
Sí, vas contra ti.
Exacto.
Y por consiguiente resulta más difícil alcanzar los objetivos, ¿no?
Y te metes en unos jardines... Luego no sabes cómo salir. Sí, saber que decir que no es importante, aunque a veces Es difícil.
Aunque cueste, ¿eh? Pero sí, sí que es difícil. Bueno, pero hay que saber
pero
hacerlo.
A veces la vida nos pone en situaciones
sí,
de...
Sí, madre mía.
A todos, ¿eh? De guau.
Sí. Hay veces que es un poco llegar a esa tercera energía, ¿no? Al equilibrio entre los opuestos, ¿no? Bueno, hay otra cosa más en el artículo, y antes de acabar, que sería bueno mencionar, sobre, porque claro, de esto se ha escrito, se vendieron muchos libros, El Secreto.
Sí. Ah, sí.
Que es como un libro que estaba casi en todas las casas, o dentro de la corriente New Age, muy importante, ¿no? Que habla sobre la ley de atracción. O sea que si uno, y como dice el artículo, bien dice el artículo, en ese libro que esta mujer que has dicho...
Rhonda Byrne.
Rhonda Byrne.
Exacto. Ganó mucho, mucho dinero. Uh-huh. Menciona la ley de atracción. Menciona El Secreto. Pero no explica El Secreto. Y aquí hay una gran diferencia. Es propio del sistema cabalista este, ¿no? Mencionar las cosas, soltarlas ahí, soltar verdades luego ocultas, ¿vale? Y entonces hay una gran diferencia, porque esto puede crear mucha frustración, ¿no? En personas que se compran el libro empiezan a actuar desde ahí, desde esa mención de la ley cuántica de atracción, ¿vale? Uh-huh. Y claro, empiezan a... Sí que hay gente que puede haber conseguido resultados, ¿vale? Porque a lo mejor es por casualidad.
Pero cuando estamos cuando estamos trabajando con las leyes espirituales, todas están relacionadas, hay muchas. Y también solamente escoger una y trabajar con una, si no conoces las todas y que todas están relacionadas, no funcionará nada.
Claro, por eso dice Morfeo mencionar y no explicar, como tú dices, María, ¿no? Porque claro, si mencionamos la ley de atracción, pero no te hablo del centro de gravedad propio de cada uno, sin centro de gravedad no podemos atraer las cosas.
O si lo haces para alimentar tu ego, tampoco es una buena manera de hacer las cosas.
¿Y vamos a traer cosas si tenemos la cabeza llena de porquería?
Y somos múltiples personalidades fragmentadas, como decíamos.
Primero hay que encontrar quizá eso, la esencia del ser, ¿no?
Y estamos llenos de ruido. Entonces, si no hay ese trabajo previo de crear un centro de gravedad, que también dedicaremos en esta temporada un programa al centro de gravedad, ¿no? Pero si no formamos, no somos capaces de formar ese centro de gravedad con la unificación de los yoes, con la coherencia entre pensamiento, palabra y obra, no va a producirse la alquimia,
no hay la magia,
no vamos a destilar energías de alto octanaje, y por lo tanto no va a ocurrir la magia. El que les habla no es que ni levita ni vuela, no. No, porque a ver, hay que aclararlo, a veces que dicho así pues dice, bueno, no es así. Nosotros, yo particularmente, estoy en un camino. Yo voy recorriendo un camino. Yo no he llegado a ninguna parte, a ninguna. Sí que hay cosas que experimentas y has podido experimentar en base a lo que estamos hablando.
Estamos en ello.
Exactamente. Uh-huh. Estamos en ese camino. Pero y entonces has podido ver y corroborar eso.
Pero se va alimentando ese centro de gravedad. Vas atrayendo las cosas que necesitas. Cuidado, sí. no que codicias, ¿no? Sino que necesitas para desarrollarte como persona, como individuo y como en tu vida, ¿no?
Exactamente.
Porque es evidente que la ley de atracción existe.
Existe, claro. Es verdad. Sí.
Porque aquí parece que nos estamos cargando todo esto y no.
La ley de la atracción existe.
Sí, yo al menos he podido atraer.
Lo que pasa es que no desde el punto de vista, pues eso, para alimentar el ego. ¿No?
Claro.
Es lo que fomentaba el libro. Sí,
el libro fomenta atraer el coche, atraer a tu mujer rubia unos pechos de 2 metros de largo,
silicona, es lo que haga falta.
El Cadillac
No va por ahí.
De las cosas que he podido atraer es tener un equilibrio de cubrir mis necesidades dentro de este sistema cabalista y luego tener bastante tiempo, mucho más tiempo del que la inmensa mayoría y más de la media de personas tienen, y poder hacer otras cosas que verdaderamente desde mi ser pues me llamaba, ¿no? Entonces, al menos eso, todavía no puedo volar, y de evitar y hacer cosas de esas, ¿no? Pero al menos eso sí que lo he podido conseguir a través de eso, ¿no? Entonces, y creo que algunos de los que están aquí también han conseguido cosas al respecto de ese centro de gravedad o de esa situación, ¿no? Incluso crearse su modo de vida,
claro,
propio,
claro,
sin depender de otros, ¿no? Entonces, es sí que se van haciendo cosas y, como decíamos, estamos en un camino, pero todavía hay
mucho que andar, recorrer, ¿no?
Bueno, podríamos estar hablando más. Nos hemos comido mucho tiempo con la aclaración del otro día. No sé si...
Pero era muy necesaria.
Era muy necesaria, sí, después de lo que ocurrió. Porque no para machacar a nadie, porque han visto que no hemos nombrado a nadie. El que se ha aludido, pues...
Sí, escucha si quiere.
Escucha
si
quiere, y no creo que igual pues ni nos escuche. Pero...
Pero no hay que ir por la vida siempre mirándole el ombligo al otro y...
Sí.
Y criticando, señalando con el dedo, y es más fácil todo.
Sí. Hay una cosa que antes de acabar pues me gustaría mencionar, ¿no? Vivimos en un sistema que crea separación y fragmentación, ¿no? Y uno de los caminos para llegar a la realidad general es empezar a mirarnos a los ojos, como cuando éramos niños. Que aunque fueras de otro país o de otro lugar, te entendías para jugar mirándote a los ojos, ¿no? Somos seres que no necesitamos de un sistema, no necesitamos de un gobierno, no necesitamos de una religión. De esta realidad ilusoria salimos entre todos generando lazos de unión, por encima de partidismos, ideologías incluso, ¿no? Dándonos cuenta de que podemos ser amigos, de que podemos tener nuestro propio proceso interno, cada uno diferente, pero no tiene por qué ser contrario, ¿no? Podemos debatir cuál camino es mejor, sin problemas, pero un debate entre seres siempre tiene un producto positivo, no así cuando es un debate entre egos, ¿no? Entre dos opiniones, entre seres, siempre sale una opinión mejor, que es un tercer camino, ¿no? Bueno, pues antes de acabar, como siempre, tenemos la reflexión de Ángel Hidalgo, pero no sé si queréis añadir alguna.
Yo quería, sí, a propósito de los cuatro acuerdos toltecas, pues bueno, sí, se me ha ocurrido también bueno, anotar aquí lo que es el camino tolteca hacia la libertad. Uh-huh. Y también son cuatro puntos, ¿no?, que sí, podíamos comentar, si os parece bien.
Sí, sí,
el primero de ellos es el romper los viejos acuerdos, que sería romper los viejos paradigmas, ¿no?
Sí, vaciar la copa.
Vaciar,
¿no?,
la copa, exacto, para volver a llenarla con eso, con cosas que verdaderamente nos llenen al ser, ¿no?
Sí.
El segundo punto sería el arte de la transformación. El sueño de la segunda atención. O sea, que sería... el sueño de la segunda atención es como esa conexión con la realidad general que estamos hablando. Sí. Viene ligado con el programa. Por eso me ha hecho gracia, ¿no? Sí. Es otra manera de expresarlo. Sí, sí. El tercer punto es la disciplina del guerrero. Controla tu propio comportamiento. Viene también un poco ligado con lo de la palabra, ¿no? O sea, siempre cuando tenemos que actuar, cuando hacer los actos que a diario, cotidiano, desempeñamos, hay que hacerlo con una cierta disciplina, sin ataques, sin violencia. Un caballero, pues es un guerrero, lo primero que hace es la protección. Mira, no el ataque, sino la protección de lo suyo y su entorno, ¿no?
Y con flexibilidad.
Y con flexibilidad,
¿no?
Exacto.
¿No? O sea, subiendo...
Claro.
Soy un junco hueco.
Eso es. Eso es, con esa... Y por cuarto está la iniciación a la muerte. Este me ha sorprendido un poco, ¿no? Porque bueno, aquí, abrazar al ángel de la muerte significa quizá, a mi modo de entender, cuidado, cada uno le puede dar su interpretación, para mí es que en sí cuando tú conectas con el ser, la muerte no existe, deja de de ser un drama, ¿no? Sino es un cambio de...
La muerte es
un paso a otro sitio. Eso es. Es otro paso a otro sitio. Es una ilusión que nos han planteado con ese miedo, ¿no?
Con el dramatismo.
Es un cambio de espacio matricial.
Y con tabú, ¿eh? Mucho tabú alrededor de la muerte.
Y bueno, los he considerado interesantes para...
Pues me parece una aportación muy buena, José. Nos quedan pocos minutos. Vamos a darle a la reflexión de Ángel Hidalgo y acabamos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo programa y el regreso de Ángel Hidalgo. Hubo una vez, hace mucho tiempo, que me imaginé un universo. Algunos dicen que fue un deseo, otros dicen que fue una necesidad. No importa, fue un acto de voluntad. ¿Por qué lo hice? No me pregunten. Tal vez algún día lo averigüen. Seguro que algún día lo averiguarán. Me imaginé un universo y al imaginarlo se hizo realidad, porque al soñarlo simplemente lo creé. Sí, tengo esa facultad, como la tenemos todos, pues yo soy todos y todos sois yo. Hice acopio de las energías necesarias y se pusieron en movimiento fuerzas como una sinfonía armónica y consciente dirigidas por un centro de gravedad, que unos llaman corazón y otro simplemente amor. Aunque tampoco importa su nombre, solo saber que el principio viene del caos y este necesita de un orden para poder existir. Solo el amor, y por amor, se crean cosas bellas e inmortales. Y sin amor, nada puede prosperar, ni crecer, ni perdurar. Surgieron espacios infinitos y galaxias, estrellas y luceros prendían y alumbraban la silente y durmiente progenitora, su madre la oscuridad. Y así fue anunciado el principio activo, la conciencia que avanzaba en su despertar. No había límites ni reservas, solo había que crear y volver a crear por espacios infinitos y tiempos que no son tiempos, sino más espacio por doblar y desdoblar. Y me convertí en todos, en una miríada de puntos focales para poderlo contemplar y experimentar. Algunos creen que este universo está terminado, pero no ha hecho más que empezar, pues mi mayor obra fue la vida consciente del universo. Sois vosotros mi mayor creación, y a través de vosotros mi obra continúa y siempre continuará. Hubo una vez, hace mucho tiempo, que me imaginé un universo. Algunos dicen que fue un deseo, otros dicen que fue por necesidad. No importa, fue un acto de voluntad. ¿Por qué lo hice? No me pregunten. Tal vez algún día lo averigüen. Seguro que algún día lo averiguarán. Hasta la próxima. Muy buenas noches y muchas gracias por escucharnos.
Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Gracias.
Gracias.